esa raya que sigue pintada. Y mostraros esa separación en múltiples terrenos y múltiples ejemplos. Y como consecuencia haceros ver las relaciones que puede haber. Desde luego pienso que para el estudio de estas relaciones, lo esencial es partir de una netitud suficiente en la separación. Si no, todo es barullo. Por desgracia, prácticamente todo es barullo. En los tratados escolares y no escolares, en todas las cuestiones de lengua y literatura, por desgracia, generalmente todo es una especie de magma, un magma sujeto a modas terminológicas y donde se le deja la intuición del lector, del profesor y del niño, en último término, que entienda lo que pueda entender, de una manera que, más que científica, pues eso sería retórica en el peor de los sentidos. Pero siendo así la situación, tanto más se ha pensado atacar esta confusión. Para entender bien qué relaciones puede haber entre poesía, práctica artística de las lenguas y gramática de las lenguas, lo primero es separar con toda la claridad que he intentado explicaros aquí la cosa. Olvidéis que la separación, por ejemplo, respecto a poesía, implica que la poesía misma queda por un lado, para abajo, donde está el lenguaje, donde está el pueblo. El pueblo, en cuanto no son personas, el pueblo en cuanto no es una masa de individuos. Mientras que en oposición a la poesía, el poeta queda para arriba. El poeta queda para arriba, donde está el capital y el Estado, porque ya sabe que yo soy reaccionario por esencia. El capital y el Estado, Dios. El individuo es así en cuanto a ente real, y eso quedamos para arriba, en el campo de la conciencia y de la voluntad, de las facultades superiores, capital y el Estado. Y hay una ambigüedad y una pugna que es muy útil aclarar en cualquier producción de lenguaje hablado y poético. Hay una parte en que el que habla es el lenguaje, por tanto el pueblo. Y hay otra parte en que el que habla soy yo, un señor, un ente real, y por tanto las instancias de poder, las instancias conscientes y voluntarias. Es esta pugna la que aquí había querido presentaros con toda la claridad posible. Y con esto termino, y veamos si tenemos tiempo, no sé, según vuestras costumbres.
Sí, pero si hay ¿qué hora tiempo para hablar de que son menos 20, menos 20.
Solo una cosa. Perdona, que es que en ese caso vamos a ver si había otra.
Yo había ido aquí apuntando una serie de dudas que me iban quedando a lo largo de la exposición tuya, que luego después me las ha resuelto, y más que resolver dudas, ya lo que quiero es hacer un comentario, porque es que las dudas me las has resuelto en cuanto has hablado del vocabulario semántico. Porque yo veía muy claro que en el nivel superior que has marcado ahí de la conciencia y de la voluntad estuviera el lenguaje tecnológico, el lenguaje literario, el lenguaje científico, y que por debajo de esa línea estuviera el vocabulario vulgar, ¿no? Pero en lo coloquial ya no me quedaba tan tranquilo. Y entonces, en cuanto ha hablado de que en el punto de la organización de la gramática tiene una influencia de arriba, y en cuanto ha hablado del vocabulario, y yo te pregunto, ¿esto lo has dicho? ¿Consciente o subconsciente?
No, esto es una práctica, lo dije al principio, estamos en el formato, es una práctica pedagógica, tratando de aclarar cosas y todo eso, en la medida de mis fuerzas, y que no cabe duda que todo esto se hace de una manera consciente y voluntaria cuando funciona. Me han invitado, me han dicho hablar de esto, el público es así, es lo que conviene más o menos. Está en la deliberación, en la consciencia más flagrante y en la voluntad más inteligente. Ahora, para exponeros esto he tenido que emplear el español, aunque sea el español oficial contemporáneo, que es una lengua y esa no es mía. Esa es la parte que no es mía. El español oficial contemporáneo no es mío, ni de los organizadores, ni de nadie. Ahí es donde está el pueblo, y por tanto eso ha jugado también, ¿no? Sí.
No, a mí me quedaba solo una cosa que era la confundida al hablar del pueblo. Me quedaba el nombre de la parte de abajo, de la parte de arriba, de las facultades superiores, que es el Estado y el capital, que es como se llamaron los bajos. Se me ocurre, a ver si te parece o si lo llamas así, yo diría que es el pueblo y la fuerza de trabajo, ¿verdad?
No, la fuerza de trabajo es. La fuerza de trabajo es. La fuerza de trabajo está muy claro que está arriba, porque la fuerza de trabajo es precisamente, funciona según la visión marxista, como el fundamento del capital. Con buena razón, es decir, la verdadera forma primera del dinero es la fuerza de trabajo convertida en horas de trabajo, tiempo, por tanto eso están los manejos del capital. Ahora, me resistía y a combatimaciones dicho lo del pueblo al final porque sé que la palabra se entiende muy mal. No olvidéis que la palabra la utilizaban los fascistas mismos para que os espante la cosa efectivamente. ¿No? Las hordas y el popolo eran cosas de Hitler y de Mussolini también, ¿no? No hay que olvidarlo, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Pero desde luego es un sitio que me resistía a nombrar por esta razón de que los nombres propios son ajenos. Este es un sitio donde no hay nombre propio. Llámesele como se le llame, no se le llame de ninguna manera, sabemos muchos rasgos negativos. No hay nombre propio, no hay individuos, no se cuenta, nadie sabe quién es quién. Todo esto estudia por ahí abajo y a lo mejor alguno, pues, cuando se dice así el lenguaje político, tiene alguna duda respecto a que haya tal cosa. La vía regia es el lenguaje. El lenguaje es el que te pone de cara a la evidencia de que por ahí abajo hay algo que no soy yo, ni es por tanto el poder.
¿Cómo se le llamaba entre los hebreos al Dios?
Bueno, muchos nombres, porque ya sabéis que
era el no nombrado.
No es que tenías que fuera el no nombrado, es que era una superstición bastante común, ¿no? Se suponía que había un nombre verdadero, eso pasa en muchas culturas. Se supone que la divinidad tiene un nombre verdadero, entonces se evita el nombre verdadero y entonces se lo sustituye por una multiplicidad de nombres. Por ejemplo, incluso es muy curioso, una de las sustituciones más frecuentes era un plural, Elohim era una de las sustituciones más corrientes que se podían emplear. Era corriente.
Luego entonces, ¿el Dios entre los hombres está abajo o arriba?
No, Dios está aquí arriba. Dios está siempre arriba. El hecho de que haya un tabú, lejos de escribir el nombre propio, por el contrario, consagra. Un nombre propio que no se puede decir, no es ninguna.
¿Qué es eso del nombre verdadero? ¿Qué es eso del nombre verdadero?
Sí, es un nombre verdadero. Muchos sitios. Incluso en muchos pueblos que podéis ver en la rama de oro de Tarser, se aplica a las personas. Se supone que la persona tiene un nombre verdadero. Ese nombre no se puede emplear nunca. Entonces hay que llamarla siempre por apodos, por circunloquios. Pero emplear un nombre propio es gravísimo. Pero el nombre verdadero, porque eso querría decir cómo apoderarse de la persona. Bueno, cuando el nombre corriente, Yahvé, se estableció. Incluso la superstición pasó a la escritura. La escritura, como sabéis, tiene una importancia especial en la historia de los hebreos. Entonces desarrollaron maneras de escribirlo disimuladamente. De manera que el nombre de Yahvé no se escribe nunca entero. Se escribe, pues, una vez con anagramas, otra vez con abreviaturas, pero no se escribe entero. Porque la realidad no pasaba a la escritura. Eso ya es un paso a la escritura, un paso de la superstición a la escritura. Era que los otros nombres sustitutos. Claro, nos ha sido muy útil que saques esto porque en efecto este tabú del nombre propio efectivamente es la suma consagración de la institución del nombre propio. Está. Sí, más cosas.
Volviendo a lo de la gramática, ¿se podría deducir de lo que ha dicho que ya no hay que hablar de enseñar gramática sino de reflexionar sobre la gramática?
Sería más honrado. Reflexionar queriendo decir lo que dice etimológicamente la palabra, o sea, volverse, dejar que el lenguaje se vuelva sobre sí mismo. Es decir, yo suelo decir más bien descubrir, que es un verbo más corriente, más vulgar, descubrir. Es decir, evidentemente en este caso, cualquier forma de estudio, como por la que se practica, que convierte al estudio gramatical o en una ciencia o en una forma de literatura, pues es fatal. La confusión
la conclusión con la literatura, esto que hoy he tratado como retórico, en parte. Bueno, la literatura en vuestras frases, en vuestros manuales, es mucho peor todavía, porque puede ser simplemente historia de la literatura, aunque lo que no se hace es siquiera retórica, ¿no? Pero el confundir la lengua con la lengua con la literatura es fatal. El tratamiento científico lo es igualmente. Por desgracia, eso de la ciencia es una cosa que tiene mucho prestigio. En nuestros días tiene el sumo prestigio. Todavía la he quitado. Tiene el sumo prestigio y por tanto hasta los gramáticos pues ceden y presentan la gramática como si fuera una ciencia. Contribuyen a la equivocación. No debería nunca estudiarse en el sentido de estudiar una ciencia. Es una actividad distinta. Reflexión, como has dicho, descubrimiento. Es decir, no se trata más que de averiguar lo que todo el mundo sabe sin darse cuenta que no sabe. Sí, perdón, tengo que seguir un orden de...
Es que el punto de unión, la parte de arriba y de abajo, ahí en el vocabulario semántico, a mí me parece que era de arriba un poco, por lo que yo conozco de lingüística, y no conozco nada de psicología, ni de sociología, ni de Freud, pero lo que sí sé como lingüista es que el Estado, el capital, la ideología, todo lo que se mueve en la parte de arriba, se ha tenido que hacer a través del lenguaje. Será que unos señores conscientemente, voluntariamente, han fabricado esa ideología o esas necesidades que yo como individuo abajo voy a tener que hacer. Es decir, si yo voy a tomar naranjos, lo voy a tomar porque me lo dicen, vamos a suponer, los de arriba. Pero esos señores de arriba me han creado la necesidad a través del lenguaje de que yo pida naranjos. Entonces, lo que yo, desconociendo las sociologías lingüística, como lingüista no veo que exista esta separación, porque los de arriba han tenido que usar el lenguaje. Es decir, que yo lo vería todo como una amalgama, lo que sucede es que unos señores utilizan el lenguaje conscientemente, en su totalidad, y nosotros utilizamos conscientemente pues un 5% o un 3%.
No es así. Conscientemente ni ellos ni nosotros. Lo que mostra todo lo importante es que está subsumido. Es decir, ni uno, ni una persona corriente, ni un señor que esté en el poder sabe nada de la gramática que usa. Sabe un poco de vocabulario. Y ese es el que manipula y el que maneja. Bueno, para ser precisos, os he mostrado dos y casi tres puntos de contacto. Uno es este. Uno es el vocabulario semántico, que a diferencia de todo lo demás, se presta a la manipulación. Otro es el hecho de que más allá de la frase, la gramática no organiza. Por tanto, la organización retórica de tramos más grandes que la frase ya es consciente y voluntaria. Incluso se pintaba aquí, a propósito de un caso de Góngora, cómo se puede, como el poeta, por ejemplo, puede introducir conscientemente violencia a una cosa semisubconsciente. En realidad son tres puntos de vista. Pero volviendo a lo más general, efectivamente hay que suponer genéticamente que las organizaciones sociales se han hecho siempre, desde siempre, por medio del lenguaje. Uno no concibe que haya una organización social que se haya hecho, digamos, como la organización de las abejas o de los monos sociales y todo eso, y que después haya venido el lenguaje. Uno concibe más bien al revés. Este tipo de organización política, social y demás, se ha hecho por medio del lenguaje. Esto no es más que una manifestación del hecho de que ese lenguaje, su gramática, es, salvo esos puntos de contacto, desconocido, ajeno a conciencia y voluntad, es sin embargo el instrumento de todos los hechos de arriba, de todos. Todos los hechos culturales y sociales se hacen por medio del lenguaje. No hay cosa que suceda a los niveles culturales, políticos, ni siquiera en la lectura, que no sea por utilización del lenguaje. De manera que esto es instrumento para actividades de todo tipo. Hoy nos hemos centrado en las poéticas, las retóricas, pero por supuesto que esto se refiere a todas las actividades de nivel superior. Se hace por medio del lenguaje. Y ello nos invita a pensar genéticamente que todas las organizaciones se han hecho, y la primera se ha hecho partiendo del lenguaje. Esto para nada nubla la separación entre las dos. De las dos regiones, ¿eh? No olvidéis lo que os digo, las culturas de los pueblos son independientes del lenguaje. Los etnógrafos nos han mostrado muchas veces que pueblos que hablan prácticamente la misma lengua, por ejemplo a menos de 100 kilómetros, esta es una observación de Margaret Mead, que recuerdo, respecto a pueblos de Samoa, más cercanos. Tienen uno una cultura belicosa, patriarcal, sanguinaria, y el otro una cultura muy pacífica, no matriarcal porque no las hay, esas culturas poco patriarcales en las que el tío hermano de la madre juega un papel muy grande y nubla la figura del padre, etc. Y que por lo tanto son muy pacíficas, que no trabajan y por lo tanto, y eso en una lengua misma y en pueblos que hablan la misma lengua. O prácticamente la misma. Lenguas de la misma familia, estrechamente unidas. Las descripciones del lenguaje indio americano de Benjamin Ford, de Benjamin Ford, también mostraron lo mismo. Al analizar las diferencias entre las familias lingüísticas de los indios, especialmente de América del Norte, de ciertas regiones, descubrió una vez y otra que no coincidían para nada con las divisiones culturales que se interpretaban en que los límites entre familias lingüísticas se interpretaban por todas partes con las diferencias entre tipos de cultura muy diferentes. Al revés, lenguas muy diferentes pueden servir prácticamente para la misma cultura. Bueno, ahí tenemos a la puerta de la lengua vasca, ¿no? Haya existido como sea. Como sabéis, de una familia enteramente distinta, de las indoeuropeas, extraordinariamente diversa en sus estructuras gramaticales, que sirve para la misma cultura que todas las demás, que todas las indoeuropeas. Exactamente para lo mismo, se ofrece a los mismos usos. Así que no hay ninguna dependencia en el nivel histórico entre lenguas y culturas. Y esto, sin embargo, pues, tiene que hacerse compatible con el hecho de que todas las actividades culturales y sociales se hacen por medio del lenguaje y que suponemos que la sociedad misma se ha organizado a partir del lenguaje. Las dos observaciones contradictorias. Sí, no sé quién venía ahora, sí.
Sí, yo quería decir que no alcanzo a pensar, o a, no imagino, actos verbales, acciones que se sitúan por debajo de esta línea de valencia que señalaba. Si cuando si pensamos en producción verbal, somos tierras, si tú, si yo, cada uno funciona algo, tú eres mucho mejor de Dios que yo, no sé qué caso, bueno, está muy, muy condicionado. No creo, o sea, no sé exactamente qué producción verbal está por debajo de esa línea. Yo creo entender que está refiriendo a componentes, aquello que los que hablan acerca de qué hacemos cuando hablamos dicen que hacemos. Pero que realmente lo que decimos, como actos, está todo por encima de la línea. En ese sentido, la retórica, como he dicho de más que la frase, ¿no? O sea que todo lo que está más allá de la frase está por sí, y todo lo que está más allá de la frase, o sea, todo lo que hacemos está más allá de la frase, porque incluso una frase aislada, para que sea discurso, para que sea una construcción, para que sea, está más allá de la frase. Sí, para que sea gramática, para que sea gramática, para que sea gramática, para que sea frase. En ese sentido, no sé qué hay por debajo de la raya, a no ser aquello que los que se dedican a hablar de la lengua dicen que es la lengua.
Bueno, yo, entonces es que es un fracaso, ¿eh? Porque yo os he estado mostrando unas cuantas.
Tentación no necesita, ¿no? Yo creo que para ninguno de los que estamos aquí, muchos hemos tenido la suerte de que nos dé clase directamente a otros por sus libros, lo que sea, pues todos hemos aprendido muchísimo de él y conocemos, pues, no solo cuestiones de métrica y todas estas cosas tan interesantes, que por cierto estamos esperando ansiosamente ese tratado que nos tienen anunciado de métrica. Y bueno, desde luego como poeta, ¿no? Que hace poesía de verdad, o sea, como la quiera escribir con mayúscula, con minúscula o como sea. Y su ensayo de multitud de temas y todo, bueno, ya lo conocéis todo de sobra. Nos va a hablar de un poco de su versión de la Ilíada, y entonces creo que vamos a tener la suerte de que nos dé como una conferencia, ¿no? Bueno, nos hable un poco del tema no ilustre y además espero que lo hagamos recitar un poquito. Nada más, Agustín García Calvo.
Lo primero es volver a insistir en esta cuestión de relación y oposición entre lenguaje y lenguas con cultura. Se os engaña principalmente bajo este título, es decir, que la manera de daros gato por liebre normal es sustituiros el lenguaje por la cultura. La cosa llega al extremo de que, como sabéis, creo, en los planes de estudio de bachillerato, pues va quedando una cosita que se llama cultura, no sé si antigua o clásica o como diablo sea, como una sustitución de las lenguas, griego, de latín, por ejemplo, que parece inoportuno, o contrario a los tiempos, hacer a los niños que se pongan a estudiarlas de verdad. Este cambiazo es muy importante, porque lejos de ser el lenguaje algo del mismo orden, que la cultura es todo lo contrario, como lo percibís enseguida, recordando que la cultura es siempre de los señores de una manera o de otra. Está ligada con la escritura, que es del principio sacerdotal y órgano del poder, en todo caso. De forma que todos los hechos culturales están sometidos al dominio. Se trata de manejos que están al alcance de los agentes, tanto del dinero como del poder, en las diferentes formas que correspondan a cada sitio, a cada época, pero así en general. Mientras que el lenguaje no es de ellos, ni pueden manejarlo. El lenguaje no es de nadie. Esta es la manera más exacta de decir lo que también se puede decir más presuntuosamente, diciendo que es del pueblo. Pero del pueblo quiere decir esta negación de la relación de propiedad. No es de nadie. Es decir, que es el ejemplo del puro usufructo ajeno a toda propiedad. Cada uno no lo tenemos. Decimos muchas veces que tenemos, que manejamos el español, el inglés, el latín, el griego, pero es una inexactitud. No lo tenemos ni está sujeto a nuestra voluntad ni a nuestra conciencia. Gracias a eso hablamos así de bien. En lo cual se implica que no es cada uno de nosotros el que habla como persona, porque si no sería imposible. Desde luego en esto hay grados, con lo que no os voy a entretener ahora, grados de subsunción en la subconsciencia de las diferentes regiones del aparato de una lengua. Hay más o menos alejadas de conciencia y, por tanto, más o menos alejadas también de manejo individual y de manejo político. La más superficial es, por supuesto, el vocabulario de las palabras que tienen significado. Esa es la parte del lenguaje que es asequible a los manejos del poder, y lo es tanto que podemos decir que por ahí el lenguaje deja de ser lenguaje y viene a ser cultura, ya que vocabulario semántico, las palabras con significado de una lengua, no las otras palabras y los índices, sino las palabras con significado, constituyen la realidad para la tribu correspondiente. Es decir, son ya algo que se sale del lenguaje, que es cultura. Supongo que con este breve recordatorio bastará para daros cuenta de la importancia del cambiazo al que continuamente se os somete. Se os hace pasar el lenguaje como si fuera una parte o un caso de la cultura, como si estuviera en el mismo orden, y se os hace pensar que, bueno, que tampoco hace falta molestarse en entrar en una lengua, en aprender una lengua, porque con hacerse una idea de lo que en ese lenguaje se dice, con llegar a un cierto dominio de la cultura, pues ya tenemos un sustituto suficiente. Esta es la gran mentira que quería poneros por delante. Su reflejo en la cuestión que hoy nos ocupa, que es la de la poesía, es a no poder más claro. Hace mucho tiempo que con el progreso del poder y del dinero se nos ha acostumbrado a pensar que poesía, de ser algo, es algo que se caracteriza por decir ciertas cosas. Empleo de ciertas imágenes, de ciertos juegos entre las palabras con significado, del orden de la metáfora o la metonimia, y que en suma tiene alguna forma de mensaje, y que gracias a ese mensaje es poético y más o menos poético. Hasta tal punto se olvida que poesía lo primero es un caso de lenguaje. Si a cualquiera de los practicantes del arte o de los profesores de literatura se les preguntara qué es poesía, pues lo último que se les ocurriría es decir, es un caso de lenguaje, para después seguir. Es decir, lo más evidente es lo que se oculta, según una regla que el poder suele usar una y otra vez. Hemos llegado a esta situación en parte por ese hecho de la traducción que hoy nos ocupa. Había que traducir poesía también, puesto que ya habían cesado los intentos de que hubiera, por ejemplo, para los pueblos de Europa una lengua común, como más o menos era el latín de la Edad Media y los renacimientos, y puesto que las lenguas vernáculas habían ascendido a la categoría de lenguas literarias, de lenguas de cultura, como se suele decir, era preciso traducir de unas a otras y de las antiguas a cada una de las vernáculas. Entonces, claro, esto de traducir es para manifestaciones de lenguaje que no sean jerga cultural, es propiamente imposible. Las jergas culturales se traducen porque esas son todas más o menos herencia de la lengua de cultura común, del latín medieval. No hay ninguna dificultad en traducir un tratado científico o en traducir las tonterías que los políticos puedan decir en cualquier congreso. Eso está a la mano. Las jergas son las jergas. Pero traducir manifestaciones del lenguaje de abajo, del lenguaje de veras, es imposible. Y, por tanto, la poesía, que aunque continuamente sometida a la presión de volverse literatura, no deja de pretender siempre ser una voz que emana de abajo, de lo que está por debajo de la conciencia y la voluntad, y de esa manera, quieras o no, ser voz del pueblo, entonces resulta como doblemente importante. Posible. Había que perder en el intento de la traducción, pues, cosas, empezando por el ritmo y luego siguiendo por muchas otras más. Esto ratificaba, especialmente en los últimos siglos, la impresión de que la poesía consistía en lo que se decía, porque eso es lo que se podía traducir, el mensaje, el contenido, como solía decir. De manera que este proceso de la traducción ha contribuido no poco a este error con respecto a la poesía, que os presento como un reflejo del error general. Pensar en esa separación de forma y contenido, que aunque denigrada por los propios teóricos una y otra vez, siempre vuelve a aparecer, y pensar que, por ejemplo, pues lo que importa es qué es lo que se está diciendo, como si ese qué pudiera separarse del cómo se dice, es decir, de los giros de la lengua correspondiente, la lengua popular, o de la jerga, insisto, y de los recursos extralingüísticos, pero para la poesía esenciales, como son los de ese juego con el tiempo a que aludimos como ritmo y ocasionalmente como métrica. Bueno, esto es lo que quería deciros a modo de prevención, más que presentación, de las cosas que vayamos viendo. Pero ahora, antes de seguir adelante y mientras pensáis, porque os voy a pedir vuestras voces, mientras pensáis qué tenéis que decirme respecto a lo que acabo de contaros, o qué ocurrencias os vienen, o qué cosas no están claras, mientras eso, os voy a hacer un regalo, creo que bastante rico, que es un inédito. Estaba preparándolo para una sesión en diciembre en Málaga conmemorativa de Horacio. Ya podéis pensar lo que yo pienso de estas conmemoraciones culturales. Y entonces, pues habéis tenido probablemente la suerte de que tenía preparado esto, que es una oda, Carmen, a Horacio, que compuse hace pocos años y que, por tanto, os voy a repartir como inédito y como regalo, que a lo mejor algunos me agradecéis. Así que...